aprende, conéctate e inspírate a través del podcast Energizers. El podcast que te recarga de energía hoy y transforma tu futuro.
Hoy es el mejor día para buscar la mejor versión de ti.
Yo soy Jorge Rosas y quiero acompañarte. Sigue a @ Somos Energizers en redes y no te pierdas el podcast en el canal de YouTube de Grupo Fórmula.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es lunes 2 de enero de 2023 y en La Fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva.
Marca.com.
El último adiós a O'Reilly. Miles de aficionados despiden a Pelé en un funeral que se lleva a cabo en estos momentos en el estadio Vila Belmiro.
Radioformula.com.mx.
Quiere estadios con su nombre. Gianni Infantino buscará que cada una de las federaciones tengan en cada país al menos un estadio con el nombre de Pelé.
Mediotiempo.com.
Más billete por el Brujo. Panathinaikos insiste en llevarse a Uriel Antuna a Grecia. Habrían hecho una segunda oferta arriba de los 5 millones de dólares.
FoxSportsLA.com.
Se lo pelean. El central estadounidense Aaron Long es buscado por Cruz Azul y también por Monterrey para hacer refuerzo en este clausura 2023.
Esto.com.mx.
El equipo que merecen. Rafael Puente del Río considera que tiene todas las herramientas para regresar a Pumas a donde se merece. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera todos pusimos...
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes. Bienvenidos, es lunes 2 de enero 2023. Feliz año para toda la gente que nos hace el favor de seguirnos en Telefórmula, que nos escucha en Radio Fórmula. Muchísimas gracias a toda la gente que se nos ha acercado para decirnos que nos sigue a través de Telefórmula o Radio Fórmula. Un feliz año para todos. La gente que viene en carretera, que maneje con mucha precaución, mucho tráfico en las diferentes carreteras de la República Mexicana cuando la gente quiere regresar a sus hogares para incorporarse a sus trabajos. Son las 5 de la tarde con 2 minutos. Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Raúl, buenas tardes. Feliz año a toda la gente que nos acompaña arrancando el año. Ojalá se queden con nosotros todo el 2023 y estén siempre pendientes de La Fórmula. Es muchísima información que se acumuló del fin de semana. Por supuesto, el funeral de Pelé, que platicaremos ahora. La NFL está buenísima, terminó la semana 17. La Premier League, la Liga en España, noticias de la Liga MX que arranca el viernes. En fin, muchísima información, Raúl.
Así es, no sé si ya esté listo Patricio de la Barra, bueno, el corresponsal allá en Brasil, porque en este momento en el estadio, en el famoso estadio Vila Belmiro, donde Pelé jugó tantos partidos, están llevando a cabo los funerales de el rey. Por cierto, Infantino llegó a Brasil y se fue al funeral de Pelé, y en una declaración, pues a mí me parece un tanto populista, dice, aquí voy a quedar bien, y dijo... propongo que le voy a proponer a las federaciones de los diferentes países que cuando menos un estadio de cada federación lleve el nombre de Pelé. Caramba, yo creo que el nombre de Pelé lo debe llevar este estadio donde lo están velando, donde están realizando sus servicios funerarios. Y si alguien le quiere poner, pues que le ponga, pero me parece más bien una medida muy populista.
No, bueno, sumamente populista y política, ¿no? Yo diría que de ahí vuele a Argentina, que sea su primer punto de contacto para tratar de convencerlos de que pongan, que le pongan Pelé a algún estadio, pero bueno, al final, pues cada país a lo mejor tiene y prefiere ponerle el nombre de un futbolista destacado propio, ¿no? Que no quiere decir que no reconozcas no, bueno, al gran Pelé, ¿no? Pero bueno, sí, populista y política la declaración.
Es difícil que los estadios lleven nombres de futbolistas, es muy complicado. Y en la actualidad ya muchos de ellos llevan marcas comerciales, ¿no? Entonces, bueno, pues esto de Infantino, yo le diría a Infantino que por qué no le pone a su casa, la casa Pelé. Y bueno, así le rinde un homenaje él al gran Edson Arantes de Nacimiento, el rey Pelé, que me llama la atención las imágenes que estábamos viendo hace un rato en el funeral Raúl Eduardo, ahí en Santos, en la ciudad de Santos. La ciudad de Santos es un puerto que está en el estado de Sao Paulo, como a 60 kilómetros de la capital, que es Sao Paulo, una carretera muy bonita, por cierto, alumbrada, la que tienen para llegar a Santos. Y bueno, ahí jugó toda su carrera Pelé en Brasil. Y lo que me llama la atención es que hay de todas las edades acercándose a despedir a Pelé. Y claro, es futbolistas de su época, los que están vivos, porque pues hay que recordar que Pelé ya tenía 82 años, y muchos exfutbolistas más jóvenes y jugadores actuales. Por ahí andaba el padre de Neymar. Neymar dijo que imposible ir porque estaba entrenando con el Paris Saint-Germain, pero se están congregando muchísima gente, muchos de ellos, muchísimos, con las playeras del Santos.
Oye, Santos, Raúl, digo, tú me podrás ayudar más que lo viviste en aquel entonces. Fue durante un buen rato el equipo más importante del mundo.
Sí, yo creo,
¿no? O sea, me queda claro que estaban los equipos de Europa, el Real Madrid, el Barcelona, el Milán, todos esos equipos de una gran tradición, pero durante muchísimo tiempo el equipo más importante del mundo se llamaba Santos.
Eran el Santos y el Real Madrid. Y en una ocasión jugaron un partido de exhibición. Ahorita voy a tratar de buscar más adelante la información, porque en ese Santos jugaba Pelé y en el Real Madrid jugaba Alfredo Di Stéfano, mayor Di Stéfano que Pelé, pero todavía alcanzaron ahí a enfrentarse en un partido amistoso. Pero bueno, el Santos, toda su carrera en Brasil. ¿Por qué no jugó Pelé en Europa? Porque lo declararon patrimonio nacional, o sea, no, era imposible venderlo, no lo podían vender. Pero pasaban grandes futbolistas: Lima, Mengalvio, Gutiño, Pepe, Gilmar, una cantidad de futbolistas que pasaban por Santos, y Pelé seguía siendo la figura. Pelé seguía siendo la figura. Dorval, un extremo izquierdo o extremo derecho, con un parecido físico a Pelé, un poquito más bajo, pero cuando agarraba el balón, ahí estaba la diferencia,
¿no? Sí, bueno, y para la gente que no lo sabe o que no lo ha podido ver, lo que hicieron fue poner el cuerpo de Pelé en el estadio y dejan entrar a la gente, ¿no? Con mucho orden, con una fila formados, fue por supuesto la familia de Pelé, y estuvo ahí, y van dejando pasar a la gente, ¿no? Para que lo vea, a los invitados especiales, como ex compañeros o algún otro invitado, lo meten por supuesto por un lugar especial para que lo vea, pero muchísima gente dándose cita en el estadio para ver a Pelé.
Siete hijos tenía Edson Arantes de su nacimiento Pelé. Uno de ellos murió muy, muy joven. El resto, producto de sus tres matrimonios, estuvieron junto de él en el momento en que falleció allá en el hospital en Sao Paulo, y también están acompañándolo en el funeral sus seis hijos. Uno de ellos, Edinho, portero durante mucho tiempo y luego en la actualidad entrenador de un equipo de segunda división del fútbol de Brasil, es el que estuvo ligado al fútbol. Y hay dos hijos que viven en Estados Unidos, producto de otro matrimonio, de los tres matrimonios que tuvo Pelé. Y bueno, pues el legado que deja Pelé es simple y sencillamente que es el mejor futbolista de todos los tiempos. Leía unas declaraciones, escuchaba mejor dicho, unas declaraciones de Menotti, que decía César Luis Menotti, siendo argentino, decía, para cuando se habla de fútbol hay que hablar de antes de Pelé y después de Pelé. O sea, eso es lo que decía Menotti en esa entrevista que escuché de César Luis Menotti. Hay una anécdota muy buena en el libro de Menotti, que Menotti alcanzó a jugar poco en un equipo que se llamaba Los Generales de Nueva York, que antes del Cosmos, y entonces jugaron Santos contra Generales, un partido amistoso en Nueva York, y lo único que les dijo Menotti, les dijo a sus compañeros, él era, se estaba retirando como futbolista, y les dijo, por favor no le den de patadas a Pelé, dice, no lo hagan enojar porque nos mete tres, dice, o sea, vamos a jugar en lo más tranquilito que se pueda, porque este hombre cuando se enoja es un futbolista fuera de serie. Y estas jugadas, Raúl Eduardo, que circulan en las redes sociales, donde se ve todo lo que hacía Pelé, ¿no? Todo lo que hacía en ese tiempo, pues te habla de lo que de lo que fue este hombre, ¿no?
No, de lo que fue y de que hubiera podido jugar en cualquier época del mundo, ¿no? Y si lo tratas de comparar con todos los jugadores que nos tocaron ver a lo largo de la historia, tiene un poquito de todos, ¿no? Un poquito de la gambeta de uno, a lo mejor, la potencia de otro, el remate de cabeza de otro, pero fue determinante y siempre fundamental en todos los títulos que consiguió con el Santos, con Brasil, por supuesto. A mí me llama mucho la atención, Raúl, el tema de no quiero comparar la afición de un país con la afición de otro, pero sí, a mí me llamó mucho la atención cuando murió Maradona, el desbordamiento que hubo en Argentina fue superior, no digo superior, pero fue muy diferente a esto, lo que nos hace ver cómo se vive el fútbol en Argentina y la pasión con la que se vive. Bueno, lo vimos ahora que fueron campeones del mundo, nada que ver con cómo se vive la muerte de Pelé en Brasil, ¿no?
No, el argentino es fanático, es fanático. El fútbol es una religión, el fútbol allá es un fenómeno social. Y bueno, lo de Pelé, la diferencia con lo de Pelé y Maradona es que Maradona, desde luego, pegó en todo el mundo su muerte, porque también fue fuera de serie. Pero lo de Pelé ha sido aparte, ¿no? Este hombre es simple y sencillamente el mejor. Antes de Pelé y después de Pelé, el fútbol. ¡Regresamos!
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia. Una vuelta por el fútbol internacional.
Arrancamos en España, donde Diego Martínez, técnico del Español de Barcelona, habló sobre el debut de César Montes, que podría debutar el día de mañana ante el Celta de Vigo en la Copa del Rey. No sabemos si vamos a poder contar con él por normativa, si estará habilitado para jugar, lleva apenas 2 entrenamientos. No sé qué decir, veremos qué sucede de aquí a mañana, lo ayudaremos al máximo, dijo el nuevo técnico del jugador mexicano. Llegamos a Camerún, donde la Federación Camerunesa de Fútbol dio a conocer la noticia de que 21 jugadores del plantel de 30 no pasaron el control de edad, por lo que fueron dados de baja y esperan que con esta acción el balompié camerunés se limpie de estas prácticas que son frecuentes en el continente africano, donde la noticia se da a conocer antes del próximo Campeonato Africano de Naciones Sub-17, donde 21 jugadores de los 30 actualmente en entrenamiento fallaron en el resultado de la resonancia magnética por edad. Cerramos en la FIFA, donde Gianni Infantino, presidente del máximo organismo del fútbol, aseguró durante el funeral de Pelé que pedirán a todas las federaciones del mundo nombrar al menos un estadio en sus países con el nombre del rey Pelé.
Lo que me gusta decir en este momento es que es eterno. Y claro que como FIFA vamos a homenajear a rey como merece y en este momento hemos pedido a todas las federaciones del mundo de guardar un minuto de silencio en cada partido, en el mundo entero, y lo que puedo decir aquí es que vamos a pedir a todas las federaciones en el mundo entero, 211 países, que nombran un estadio en cada país del mundo con el nombre de Pelé, porque creo que los jóvenes en el mundo entero, las futuras generaciones, tienen que saber y recordarse de quién era Pelé y de alegría que Pelé ha dado al mundo. Y por eso creo que lo más importante tiene que ser un estadio, un campo donde se juega, donde se marcan goles, y que los niños, las crianzas en 20, 30, 50, 100 años, cuando marcan goles en el estadio Pelé, en cualquier país del mundo, y que preguntan quién era este Pelé, bueno, era grandísimo del fútbol que nos hizo emocionar.
Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Bueno, pues vámonos ahora con lo que está sucediendo aquí el viernes arranca la Liga MX, pero hubo un torneo de pretemporada, un torneo, la Copa Sky, que ganó el equipo de Cruz Azul y ganó a las Chivas por 2-0 en lo que fue final en esa Copa Sky. A mí me pareció muy buena idea que hicieran este torneo. Me pareció que un torneo de pretemporada siempre es bienvenido para los equipos. Lo que no entendí nunca es cómo, por qué no podían jugar los refuerzos que venían contratados de fuera. Se me hacía ilógico, absurdo, inentendible, pues. Pero la idea de jugar partidos de pretemporada, eso me pareció buena. Y esto lo ganó el equipo de Cruz Azul, que de alguna manera, pues esto porque fue una copa que fue televisada, Raúl Eduardo, pero si no, nadie le diera importancia. Pero yo creo que Cruz Azul le debe dar importancia, no porque la ganó, le debe dar importancia porque pues está armando su equipo y su equipo le está respondiendo, ¿no?
Sí, Cruz Azul jugó bien, es una realidad, ¿no? El tema que decías de la importancia de tener partidos constantes cada 3 días prácticamente de pretemporada, un torneo más serio, ¿no? Que los partidos a lo mejor de ir a jugar a Estados Unidos, que no es tan formal, y ahora me parece que esto va a ayudar a que estos equipos que jugaron el torneo lleguen con un mejor nivel y un mejor ritmo al arranque, ¿no? Hay que sacar conclusiones de todos, por supuesto, pero me parece que Cruz Azul hizo un muy buen torneo y conocemos la historia de Cruz Azul, ¿no? Al final, Cruz Azul, para ganar un título para Cruz Azul es básico y fundamental. Sus aficionados están contentos, sus aficionados festejaron, no importa el título que sea, y le ganó la final a un equipo que venía jugando muy bien, ¿no? Otro que también aprovechó el torneo para mostrarnos que puede tener algo interesante, ¿no? En el torneo como Chivas.
Con todo respeto, no era para festejar, pero bueno, si quieren festejar, adelante. Por cierto, hay noticias en Cruz Azul. Vamos con Beto Campos.
¿Cómo están, amigos de la Fórmula E? Es gusto en saludarles. Información de Cruz Azul, que alista lo que será el clausura 2023 de la Liga MX, y en las últimas horas se ha reportado que la máquina recibió una oferta del Panathinaikos del fútbol de Grecia, esto por Uriel Antuna, quien tiene 39 partidos en liga como cementero. 5 millones de euros habría ofrecido el equipo de Atenas en una segunda propuesta a Cruz Azul por el mexicano. La directiva celeste pretende que sean 7 millones de euros por el jugador y busca conservar al menos el 20% de la carta de Antuna, esto para recibir beneficios en una futura venta del futbolista. El sueldo de Uriel Antuna aumentaría en un 50% en caso de firmar con el Panathinaikos, que marcha primero de su liga con 39 puntos, 4 más que la AEK de Atenas, donde milita Orbelín Pineda. Por otra parte, una de las prioridades de Cruz Azul es reforzar la zona baja, y busca hacerse de los servicios del defensor Aaron Long, quien terminó contrato con el Red Bull de Nueva York de la MLS. Cabe recordar que la máquina tiene todas las plazas de extranjero ocupadas y buscarían darle cabida al norteamericano. Por último, mencionar que Óscar El Conejo Pérez será anunciado de manera oficial como director deportivo de Cruz Azul en los próximos días, informó para la Fórmula ES Alberto Campos.
Bueno, pues ahí está lo de Antuna. No es oficial, lo de Antuna, pero bueno, se menciona mucho que lo quieren en el fútbol de Grecia, en este equipo del Panathinaikos, ¿cómo se dice?
Panathinaikos.
Bueno, pues lo quieren ahí. Es uno de los equipos importantes del fútbol de Grecia. Antuna no se ha pronunciado. Yo creo que él, pues, le gustaría ir a jugar al fútbol de Grecia. De alguna manera se acerca. Está jugando en Europa. No es de las mejores ligas de Europa, pero sí es una liga competitiva, donde está jugando también Orbelín Pineda. Y bueno, pues vamos a ver en qué termina todo esto. Y lo del Conejo Pérez, pues. Pero primero vamos con lo de Antuna. ¿Tú crees que se va a ir?
Yo creo que sí. De acuerdo a la información, el club griego hace una oferta primero de 3.5 millones de euros. Cruz Azul pide 7 por el traspaso de Antuna y aumentaron la oferta a 5 millones. O sea, quiere decir que están interesados en él, ¿no? Así que me parece que ya poniéndole el ojo y habiendo negociaciones de por medio, no creo que sea un precio excesivo el que pida Cruz Azul. Yo creo que subiéndole un poquitito la oferta del Panathinaikos, puede ser factible que se vaya Antuna. Ojalá, porque sería buenísimo para él, ¿no?
Y bueno, la otra noticia es la que parece que también ya va a hacerse oficial a final de semana, es que el Conejo Pérez, Óscar Pérez, exportero de Cruz Azul, exportero de Pachuca, pudiera ser nombrado director deportivo del equipo de Cruz Azul. Me da gusto por el Conejo, porque el Conejo es una gran persona, gran portero, pero excelente persona aparte, pero parece más bien una bebida populista, ¿no? A ver, es popular el Conejo, necesitan popularidad, tráiganse esto. O sea, para abreviar, Raúl Eduardo, es una medida en donde se ve que no hay un proyecto, ¿no?
Sí, sí, como casi todas las de Cruz Azul últimamente, ¿no? Mucha suerte al Conejo. Es una posición, no sé si esté preparado para ella, ojalá así sea, pero sí requiere pues de manejo diferente a simplemente conocer la institución y saber de fútbol, ¿no? El Conejo, que ya fue entrenador de porteros, que ya dirigió a Cruz Azul, que ya fue auxiliar, ahora una posición que es directivo, ¿no? Y no es lo mismo estar en el campo que estar en un escritorio y tener que tomar decisiones y tener que hacer trabajo diferente al que estás acostumbrado en la cancha,
¿no? El problema con Antuna es el eterno problema del fútbol mexicano, ¿no? Aquí tienen un valor muy alto y cuando los quieren vender fuera, pues no hay un valor muy alto. Lo de Antuna parece que costó 12 millones de dólares al Galaxy. Hay que recordar que fue primero a Chivas y de Chivas vino a Cruz Azul. Ahora, bueno, pues tiene una gran oportunidad en el fútbol de Grecia. Ojalá por él yo pienso que él se quiere ir. Por ahí no se quiere ir porque pues, hay futbolistas que no le gusta salir tampoco. Pero bueno, regresamos.
Regresamos con el mejor análisis deportivo. La fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas abriendo la conversación. En los deportes.
En el tenis, el serbio Novak Djokovic cayó en su primer partido de vuelta en Australia en juego de dobles del torneo de Adelaida junto a Vasek Pospisil ante Tomislav Bridge y el ecuatoriano Gonzalo Escobar en dos sets por parciales de 4-6 y 6-3. Mientras en la United Cup, el español Rafael Nadal cayó ante Alex de Miñor en tres sets de 3-6, 6-1 y 7-5. Escuchamos al español.
Yo creo que tengo margen de mejora, pero no ha sido un desastre bajo ningún caso, lo que necesito hacer algunas cosas mejor, evidentemente. Creo que no es un mal punto de partida. Lo ideal es ganar porque creo que te quita mucho peso de encima, te relaja, te da confianza. El camino es más sencillo, pero al final no ha sido así. O sea que hay que estar con la mentalidad adecuada para mirar hacia adelante, pensando un poquito en un objetivo a dos semanas vista, que físicamente esto me sirve de preparación.
En el automovilismo de la Fórmula 1, el presidente de la Federación Internacional, Mohamed Ben Sulayem, dio a conocer que se analiza la posibilidad de añadir a una o más escuderías a la parrilla, lo que supondría una reducción de ingresos de los actuales participantes. Y en el fútbol americano de la NFL, el quarterback de los Delfines de Miami, Tua Tagovailoa, se perdería la semana 18 tras permanecer inactivo esta semana ante los Patriotas tras una nueva conmoción que sufrió juegos antes contra Green Bay, luego de que, de acuerdo a fuentes locales, el jugador no recuerda algunas jugadas que realizó al regresar al campo. Asimismo, se confirmó que el segundo quarterback de Miami, Teddy Bridgewater, presenta una fractura en el dedo y podría ausentarse del juego del domingo contra Nueva York.
Bueno, también intensa actividad el fin de semana en el fútbol americano profesional y se acerca ya las últimas jornadas para que vengan los playoffs y luego de cara ya al supertazón. Ganaron por lo pronto los vaqueros.
Los vaqueros, Raúl, ya mañana nos dará mucho más detalles Enrique Burak, pero ganaron los vaqueros. Ese partido fue el que abrió la jornada el jueves contra los Titanes de Tennessee, un equipo que está peleando playoffs, y Dallas se vio muy bien. Ganaron 27-13. Dallas, que tiene todavía, se ve complicado, pero tiene posibilidades de ser número uno de toda la conferencia nacional. Ahora platicaremos de ello. Los Cardenales perdieron con los Halcones de Atlanta 20-19. Los Patriotas le ganan 23-21 a los Delfines de Miami. Hoy están dentro los Patriotas. También platicaremos un poco más adelante las opciones que tienen. Sorpresón. Ayer los Santos de Nueva Orleans le ganan 20-10 a las Águilas de Filadelfia, que estaban prácticamente seguros como el sembrado número uno de la Nacional. Con esta derrota, puede ser que caigan del número uno, sorpresón. Los Gigantes de Nueva York le ganan 38-10 a los Potros de Indianápolis y aseguran lugar como en los playoffs. Los Bucaneros de Tampa Bay 30-24 le ganan a las Panteras de Carolina. Tom Brady se mete por 14ª temporada consecutiva a los playoffs. Impresionante lo de Tom Brady. Todo parece indicar que no tiene armas para pelear, pero yo no descartaría nunca a Tom Brady en playoffs. Los Jefes de Kansas City tienen un muy buen partido. Le ganan 27-24 a los Broncos de Denver. Los Leones de Detroit 41-10 a los Osos de Chicago. Los Browns de Cleveland 24-10 a los Commanders de Washington. Los Jaguares de Jacksonville 31-3 a los Tejanos de Houston. En otro muy buen partido, los 49 de San Francisco en tiempo extra le ganan 37-34 a los Raiders. Los Halcones Marinos de Seattle 23-6 a los Jets. Los Empacadores de Green Bay 41-17 a los Vikingos de Minnesota. Muy buen partido de Green Bay y de Aaron Rodgers, que tienen en su mano la clasificación a los playoffs. Parecía hace algunas semanas que estaban eliminados y ahora sí. Simplemente con ganar en la última jornada contra los Leones de Detroit estarán dentro. Los Cargadores de Los Ángeles 31-10 a los Carneros, que han tenido pésimo torneo. Y luego, el partido de ayer por la noche, los Acereros de Pittsburgh 16-13 a los Cuervos de Baltimore. Yo no sé cómo le hacen los Acereros, pero siempre se las ingenian para competir. Todavía pueden clasificar a playoffs los Acereros de Pittsburgh con algunas combinaciones que nos platicará Enrique un poco más adelante. Y el lunes por la noche, muy buen partido. Los Bengalíes de Cincinnati visitan a los Bills de Buffalo. Un muy buen partido. Decía Raúl de tus Vaqueros de Dallas que tú le das muy poco crédito a Dallas, me parece, y puede ser que esté un poco fundado por el tema de Dak Prescott, pero Dallas, a mi manera de ver, es el mejor equipo junto a los 49 de San Francisco de la Nacional en las últimas semanas, y hoy todavía puede ser número uno de la Conferencia Nacional si gana su partido contra Washington y si pierden Filadelfia y San Francisco.
Ahora, Filadelfia va contra Gigantes.
Puede perder.
En Filadelfia.
Sí, pero Gigantes es un equipo competitivo que le puede ganar. El que creo que no va a perder es San Francisco, que juega contra Arizona. Y San Francisco lleva, me parece que 9 victorias en hilo. Pero con cierta combinación de resultados puede ser número uno de la Nacional. Y si no se da porque gana San Francisco, sí puede tener todavía el título del este de la Conferencia Nacional, que también significaría un rival de menos fuerza en los playoffs.
Ahora, el asunto es que están en la misma conferencia Filadelfia, los Vaqueros.
En la misma división.
La misma división, Filadelfia. Los Vaqueros y Gigantes.
Correcto.
¿Y van a calificar los tres?
Sí, y puede ser que Washington también. Puede ser que los cuatro. Sí. Ahora te digo.
Bueno, mira, Washington le tendría que ganar a los Vaqueros.
Sí, correcto. Pues
mejor que no califique.
Correcto. Bueno, en la conferencia. Sí, tienes razón. Le tendría que ganar a los Vaqueros y esperar derrotas de los Halcones Marinos, de Detroit. Ya no, Washington está fuera, Raúl.
Ya está fuera.
Ya está fuera, sí.
Qué bueno, porque así sí. Es más fácil. Por cierto, ¿ya viste cuál es el partido que cierra toda la actividad de la jornada 18? El de Detroit contra los Empacadores.
Que es prácticamente un partido de playoff, porque los dos tienen posibilidades de calificar. Si Green Bay le gana a Detroit, se mete, pase lo que pase, con los Halcones Marinos de Seattle, que hoy están arriba de ellos. Si ganan los Leones de Detroit, tiene que esperar a que pierda Seattle. Pero va a ser un muy buen agarrón. Partido divisional el lunes por la noche en Green Bay. Lleva ventaja Green Bay, que repito, hace algunas semanas estaba prácticamente muerto y hoy tiene en sus manos el meterse a playoffs. Y quiero ver quién se va a querer enfrentar con Green Bay en playoffs,
Bueno, ahí va la última jornada a las 12 del día. A las 12 del día, Nueva Inglaterra en Buffalo, Cleveland en Pittsburgh, Houston en Indianapolis, Tampa Bay en Atlanta, Carolina en New Orleans, Minnesota en Chicago y los Jets en Miami. Y a las 3 de la tarde, 3 y media por ahí, los Gigantes en Filadelfia, los Cargadores en Denver, Dallas en Washington, los Carneros de Los Ángeles en Seattle, y Arizona juega en San Francisco y se acabó.
Y el sábado abre, hay partidos el sábado, los Raiders visitan a los Jefes de Kansas City y los Jaguares de Jacksonville visitan a los Titanes de Tennessee, que siguen vivos. Decía yo también de los Acereros de Pittsburgh, hay mucha gente aquí en México que sigue a Pittsburgh. Yo no sé cómo se las ingenian para competir todos los años. Tiene que pasar una serie de resultados, que pierdan los Patriotas de Nueva Inglaterra, que juegan contra Buffalo, no está complicado, y que gane Pittsburgh y que pierdan los Titanes de Tennessee. Pero al final Pittsburgh también estaba muerto hace algunas semanas y hoy tiene posibilidades de meterse a playoffs.
Bueno, pues se puso bueno al final. La NFL, mis respetos. Yo pienso que de las diferentes ligas, de los diferentes deportes en el mundo, esta es la que mejor trabaja.
No, sin duda. Es espectacular, hacen muy bien las cosas, las programaciones de los partidos son muy buenas, la competencia año con año es muy buena, de repente equipos que no pintaban por selecciones colegiales o por ciclos, de repente tienen muy buenas temporadas, y la última jornada y vienen los playoffs, ¿no? Así que listos, repito, ya nos dará mucho más detalles Enrique en la semana, pero ya prácticamente el fin de la NFL y camino a los playoffs.
Y el Supertazón viene siendo por mediados de febrero, ¿verdad?
Sí, me parece que es el segundo fin de semana de febrero.
Sí.
En Arizona.
Lo más lejos que había llegado el Supertazón era la primera semana de febrero, ¿no?
Sí.
Ahora ya es en la segunda semana de febrero. Y bueno, para los seguidores del fútbol americano, que cada vez hay más, ¿eh?
La segunda semana de febrero, porque a partir de esta temporada se aumentó una jornada más, entonces el calendario se recorrió un poco más.
Cada vez hay más seguidores en México del fútbol americano.
Sí.
O sea, las generaciones que están ahora aficionándose al fútbol americano están metidas también, muy metidas. Es un deporte que tiene muchísimos seguidores en nuestro país, ¿no? Muchísimos. Es muy raro encontrar una persona que le digas, ¿a quién le vas en el fútbol americano? Te diga, no tengo equipo.
Sí, sí, y también muchas mujeres lo siguen, ¿no? Antes era muy, a lo mejor muy encasillado a los hombres, pero hay muchísimas mujeres que les gusta el fútbol americano, que lo siguen, que tienen equipo y que están pendientes semana a semana de sus equipos, ¿no?
¿Tú a quién le vas, Pintor?
49.
¿A los 49, Beto?
También
a los 49, mira, fíjate, todo el mundo tiene. Yo pensé que Beto nada más le iba al Cruz Azul. Y al Real Madrid, 49, Cruz Azul y Real Madrid son los equipos de Beto. Bueno, pues eso es lo que sucede. O sea, ya todo el mundo tiene un equipo, pero el mejor son los Vaqueros de Dallas. Regresamos.
Sigue en sintonía. Volvemos con análisis, entrevistas, comentarios en La Fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia. Fútbol de estufa.
Comenzamos con Monterrey porque buscaría hacerse de los servicios de un defensa central. Una de las opciones son Carlos Salcedo de Juárez, además de Chiquete Orozco de Chivas. Nos vamos con Santos Laguna porque Santiago Muñoz regresa al equipo de Torreón, luego de su aventura en Inglaterra con el Newcastle. Hasta el final de mes estaría definiendo su futuro. El conjunto de León se hizo de los servicios de Adonis Frías de cara al Clausura 2023. El argentino llega procedente del Defensa y Justicia de su país. Terminamos con el conjunto de Pumas porque ya reportó Dani Alves después de su participación en la Copa del Mundo en Qatar. Al brasileño le quedan 6 meses de contrato con el cuadro auriazul. Por otra parte, el mismo equipo universitario anunció la salida de Gil Alcalá, quien regresa a Querétaro.
Bueno, en el fútbol internacional ha habido también mucha actividad, sobre todo en la Liga Premier, donde hubo mucha, como ya es costumbre, ¿no? Todos los años, cuando vienen estas fechas, se juegan muchísimos partidos. Ahora, como había parado por la Copa del Mundo, pues no va a ser tan pesado para los equipos, pero por lo pronto, resultados que aparentemente no esperaba la gente. Por ejemplo, hoy pierde Liverpool, ¿no?
Hoy perdió, el Liverpool pierde 3-1 con el Brentford, ya abriendo la jornada 19. El Liverpool que está hoy, con un partido más, a 15 puntos del Arsenal en la Premier League. Digo, falta mucho, mucho torneo, pero parece que Liverpool se puede ir despidiendo de la Premier. Hay muchos equipos además en medio, incluidos el Manchester United y el Manchester City. No ha sido un buen arranque de Liverpool, que de repente tiene partidos muy buenos y de repente tiene partidos muy malos, como el de hoy, ¿no? Hay que recordar que en la Champions le toca jugar contra el Real Madrid, otro durísimo, durísimo escollo por el que tiene que pasar. Durante el fin de semana, el Arsenal volvió a ganar 4-2 al Brighton. El Arsenal, que está realmente imparable, le saca 7 puntos ya al Manchester City, que empató de local con el Everton. El Manchester United le ganó 1-0 a los Wolves de Raúl Jiménez. Raúl Jiménez entró por ahí del minuto 75-76, ya que iban abajo en el marcador. Julen Lopetegui le da minutos. Esperemos que poco a poco vaya jugando más Raúl y vaya recuperando su nivel, pero sin duda lo que llama la atención y lo que es destacadísimo en la Premier es el ritmo que lleva el Arsenal de Mikel Arteta, lo bien que juega el fútbol, y vamos a ver también hasta dónde le alcanza, porque sabemos que es una temporada muy larga. Está el poderosísimo Manchester City ahí metido también en la lucha, pero vamos, hoy la diferencia de puntos es considerable, ¿eh?
Sí, con una gran campaña y jugando muy bien el Arsenal. Hace tiempo que no estaba en esos lugares, hace tiempo, desde aquella época con Arsène Wenger, que jugaban de maravilla, que lograron salir campeones, hace mucho tiempo que no estaban.
Campeones
estaba
invictos.
El Paris Saint-Germain perdió,
¿sí?,
con el Lens, y el Lens se le acerca. Y en Francia dicen que el culpable de la derrota es Sergio Ramos, que tuvo una muy mala actuación. Todavía no reporta a Messi, Neymar está suspendido, Mbappé sí jugó, pero se le acerca el Lens, precisamente el equipo que derrota hoy al Paris Saint-Germain, se le acerca en la segunda posición. Va a ser muy complicado, yo creo que a la larga este equipo, cuando esté Messi, Neymar, Mbappé otra vez ya en una buena forma, pues lo lógico es ser nuevamente campeones, pero es un duro golpe, ¿eh?
Bueno, en la Liga no tiene ningún problema, el Paris Saint-Germain va a terminar siendo campeón, seguro, ¿no? El tema pendiente es lo que todos sabemos, que es la Champions, ¿no? Donde tiene de entrada en los octavos de final al Bayern Múnich, que tiene que enfrentarse, si no mejora rotundamente, me parece que la tendrá complicada, pero también sabemos que es un equipo que con los jugadores que tiene se conecta en un partido, y con una buena actuación en un partido pues le puede ganar al que sea, es un hecho, pero sí una derrota muy dolorosa para el Paris Saint-Germain, que la semana que entra ya debe de tener a Messi, ¿no?, de vuelta.
Bueno, y también en el fútbol de España ha habido actividad. Por cierto, el fin de semana el Español de Barcelona empató a 1 contra el Barcelona, partido que ahora comentaremos que tiene una protesta ya sobre la mesa en la Liga Española, el Español, el nuevo equipo de Montes, en donde quieren que pierda en la mesa el Barcelona. Ahora lo comentaremos. El Real Madrid ganó 2-0 al Valladolid, un partido muy engañoso, donde Valladolid inclusive tuvo unas oportunidades, luego al final un penal muy discutido, muy discutido. Hasta el mismo Courtois hizo un comentario diciendo: yo no entiendo por qué señalan esos penales. Pero bueno, reglamentariamente el árbitro parecía que estaba en lo correcto y finalmente ganó el Real Madrid, ¿no? Y ahora, pues, es la pelea entre el Barcelona y el Real Madrid por el primer lugar, y dudo mucho que haya otro equipo que se les vaya a acercar, ¿eh?
No, yo también lo dudo mucho, Raúl. Partido bravo para el Madrid en Valladolid, muy buena actuación de los dos porteros. Courtois sacó 2 o 3 balones de gol impresionantes, y al final ese penal, que tenía elementos para marcarlo, se pudo haber marcado o no, y con eso el Madrid gana 2-0. El Barcelona, un día después, el sábado, como dices, empató 1-1 con el Español de Barcelona en el derbi catalán. No jugó bien el Barcelona, un derbi con muchas patadas, un derbi con muy mal arbitraje de Mateu Laoz, que amonestó a, como aquel el partido 17 del Mundial, ¿recuerdas? Sí, fue de verdad una locura, expulsó a 3, marcó un penal, me parece, también inexistente. Y con este empate del Barcelona y con la victoria del Real Madrid, hoy están empatados en 38 puntos. La diferencia de goles es a favor del Barcelona, pero el enfrentamiento directo lo tiene hoy a favor el Madrid.
Ahora, lo que no entiendo es cómo el VAR no lo corrigió.
No, bueno.
O no le hizo caso, ¿no?
Exacto.
Yo creo que no le hizo caso, porque es absurdo el penal que marca en contra del Barcelona. Y hablando del Español de Barcelona, el nuevo equipo de César Montes, es probable que debute el día de mañana en la Copa del Rey. En la Copa del Rey jugarán contra el Celta de Vigo, y a mitad de semana, bueno, se juega la Copa del Rey. Por cierto, el Oviedo va a jugar contra el Atlético de Madrid en Oviedo, partido de la Copa del Rey, este equipo de que es de Grupo Pachuca, que está avanzando en la Copa del Rey, tiene un difícil encuentro. Se juega, claro, en Oviedo, porque allá juegan los fuertes, van a la casa del débil, en un torneo de Copa, que es una envidia que tengan en España, en Inglaterra, en todos estos países, torneos de Copa como el que tienen. Aquí no tenemos nada, no. Ni ascenso, ni descenso, ni torneo de Copa, y dijeron que iban a reestructurar el fútbol mexicano. Vamos a ver si es cierto, o se les olvida, como siempre, ¿no?
Un partido del Oviedo, no bravo, Raúl, bravísimo, ¿no? Porque aparte, el Atlético de Madrid ya se quedó sin Champions, ya se quedó sin Europa League, y le tiene que apostar a buscar ganar algo, y le queda la Copa del Rey, ¿no? Al final, el miércoles es ese partido. Mañana, el otro equipo de dueños mexicanos, digamos, el Sporting de Gijón recibe al Rayo Vallecano. Y decías que nunca vamos a tener estas situaciones que tiene la Copa del Rey. Fíjate el dato, ¿eh? Mañana el Real Madrid visita al Club Polideportivo Cacereño, que es un equipo de la provincia de Cáceres, en España. El estadio es de 5,000 personas. Uf. De la cuarta división de España, que se logró meter a esta fase de 16avos de final en la Copa del Rey. Y el Barcelona el miércoles juega contra el Club de Fútbol Intercity, que es un equipo también, eso es de la tercera división, pero también de un poblado pequeñito, ¿no? De esas cosas que tú ves los partidos en la televisión, y es una verdadera maravilla, ¿no?
Y aquí seguimos sin ascenso, sin descenso, califican 12, y bueno, después de la próxima Copa del Mundo, a lo mejor ya viene una reestructuración, porque dijeron que había una reestructuración, 60 días pidieron. Yo, la verdad, permítanme dudarlo, señores de la Federación Mexicana de Fútbol, de la Liga MX, permítanme dudarlo, porque tengo experiencia de muchos años y nunca han hecho nada trascendental después de una situación como la que vivimos. Ya se olvidó, viene la liga. Ojalá, sinceramente, ahora sí se haga algo. Ya es hora. Bueno, van atrasados como 15 años. ¡Nos vamos! ¡No se vaya, porque viene Pepe Cárdenas!